Pues son las 4 y 11 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Te recuerdo que hoy estamos haciendo este programa en directo, la tarde de COPE, desde el Tribunal Supremo. Aquí estamos, en el Parque de la Villa de París, pendientes de todo lo que pase en el interior de este edificio histórico. Estamos en la quinta sesión del juicio al fiscal general del Estado. Esta mañana han declarado miembros de la UCO, agentes de la UCO, y esta tarde, a partir de este momento, está previsto que declare ya el fiscal general del Estado, que es la declaración importante realmente de todo este juicio, porque es el encausado, el acusado en este caso. Bueno, el fiscal general del Estado que va a declarar, como te digo, pues de un momento a otro. La expectación, como te puedes imaginar, aquí es máxima, en esta plaza de la Villa de París, para atender todo lo que pase en este edificio, que poco a poco, a donde se van acercando cada vez también más medios de comunicación. El fiscal general del Estado esta tarde va a defender su inocencia de la acusación a la que se enfrenta, haber revelado datos confidenciales de un ciudadano particular al que Hacienda acusaba de fraude fiscal y que buscaba, como tantos otros, un acuerdo de conformidad para reconocerse culpable y disminuir su condena. Un tema menor que nunca hubiera despertado el interés activo de todo un fiscal general del Estado que tiene a diario cosas más importantes sobre la mesa. Un asunto rutinario si no fuera porque el ciudadano particular en cuestión era Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Si hubiera sido otro ciudadano anónimo, seguramente no estaríamos ahora mismo aquí en directo en el Tribunal Supremo. Y había un interés político evidente del gobierno de Pedro Sánchez por usar la acusación de fraude fiscal contra González Amador como munición para la batalla política. Y así hemos llegado a este día, al día grande de este juicio, quinta, como te decía, y penúltima sesión, con la declaración prevista de el único encausado, el único inculpado, el fiscal general del Estado. Y aquí en el Tribunal Supremo está conmigo Julio Llorente. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de acompañarte.
Que parece que refresca.
Sí, se ha ido el sol, aunque
se ha ido el sol.
Una tarde agradable de otoño estamos viviendo.
Bueno, y desde el Congreso, donde hoy también hemos asistido a una larga comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pues me escucha Paloma Esteban. Paloma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar y Julio, ¿qué tal?
Pues el día, la verdad, que está siendo intenso aquí en la sede del Tribunal Supremo. Decimos que nosotros estamos en el exterior. Concretamente, Julio Llorente y yo nos encontramos en este Parque de la Villa de París, por donde vemos que hay pues también algunas personas con niños, que son chiquitines, y algunos que sacan también a sus perros. Es un parque grande que está situado en el barrio de Justicia, en pleno centro de Madrid. El día está siendo intenso. Nosotros estamos aquí en el exterior del Tribunal Supremo. Y en el interior se encuentra nuestra compañera, la jefa de tribunales de COPE, que es Patricia Rossetti. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Aquí estamos.
Decíamos que ha habido un receso después de las declaraciones de los agentes de la UCO esta mañana y está prevista que se reanude la sesión a esta hora. No sé si se ha reanudado ya, Patricia.
Sí, se ha reanudado hace unos minutos. Ha comenzado con la prueba documental y Álvaro García Ortiz ya está sentado frente al tribunal en el centro de la sala sin su toga y ha comenzado diciendo que no va a contestar a las acusaciones populares ni a la acusación particular de González Amador. Va a responder pues a los suyos, a la Fiscalía, que es a quien está empezando a responder en este momento, y a la Abogacía del Estado, que es su defensa.
Su defensa. Claro, no deja de ser inédito, Patricia, que el interrogatorio se lo vaya a hacer la teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado, una subordinada, en teoría, acusando a su jefe, aunque en la práctica lo que se espera es más bien una defensa de García Ortiz, ¿no?
Claro, porque no acusa, la Fiscalía no acusa, es su subordinada directa, pero digamos que puede tener aquí dos defensas, porque su defensa es la Abogacía del Estado, los servicios jurídicos del Estado y la Fiscalía que no acusa, y todos son sus subordinados.
Uh-huh. Está interviniendo ahora, por tanto, la fiscal y en breve empezará a contestar, me imagino, ya Álvaro García Ortiz.
Sí, ha empezado diciendo por qué no iba a contestar a las acusaciones y ha empezado, en este momento está interviniendo uno de los abogados del Estado, de su defensa, y dos, está Consuelo Castro y está otro abogado del Estado que está interviniendo en este momento.
Bueno, pues como decíamos, la expectación es máxima. Patricia, te dejamos pendientes de todo lo que pasa en el interior del Supremo y nos vas contando a medida que pasen cosas.
De acuerdo, gracias.
A ti, Patricia. Bueno, durante toda la tarde vamos a contar con Patricia para conocer qué está diciendo Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado. El día está siendo muy intenso aquí en el Tribunal Supremo. La declaración de García Ortiz, que acaba de comenzar, ha venido precedida del testimonio de los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de la UCO, que registraron precisamente el despacho del fiscal general el pasado 30 de octubre. Y han dado unas cuantas claves muy interesantes. Por ejemplo, los peritos de la UCO dejan claro que el borrado del móvil del fiscal no fue accidental y han reconocido que eso dificulta la obtención de pruebas materiales de si el fiscal filtró o no la nota. Explicaba un perito de la UCO que en aquel momento solamente la Fiscalía tenía conocimiento de ese litigio con Hacienda.
¿Quién tiene esa información? La tiene Fiscalía General del Estado. No hay todavía un juzgado no hay ningún juzgado que esté nombrado, que yo sepa, en ese momento. Y la documentación completa obra ahí. Para nosotros es un precedente bastante claro porque muestra un modus operandi de recabar información y después, presuntamente, filtrarla.
También los agentes de la UCO han dejado claro que hubo dos filtraciones del correo en el que González Amador reconocía el delito fiscal. Una la tarde noche del 13 de marzo y otra la mañana del 14 de marzo.
Se lo envía al señor Lobato. Y el señor Lobato, bueno, pues como pone en el informe, pregunta que de dónde viene. Entonces la señora Sánchez de Acera pues no lo tiene claro. Dice, bueno, pues llega, está en los medios, pero verdaderamente en los medios no está. De hecho, prueba de ello es que hasta las 9:06 de la mañana, que sale en el plural, en los medios no está.
Aclara este perito de la UCO al que estamos escuchando que la primera información sobre el correo la publica El Plural a las 9:06 de la mañana y se refiere a la información sobre este correo que traslada Pilar Sánchez Acera, entonces jefa de gabinete de Óscar López. Y es el correo que le traslada a Juan Lobato, el líder de los socialistas madrileños, para que usara esta información en el cara a cara que iba a tener con la presidenta Ayuso en la Asamblea de Madrid, el Parlamento Regional, aquella mañana del 14 de marzo. Nos acompaña también Nicolás González Cuellar, que es abogado y profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Castilla-La Mancha y ha seguido además con muchísimo interés este juicio. Nicolás, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nicolás, ¿qué crees que puede alegar en su inocencia el fiscal general?
Pues por lo que parece va a alegar lo que a él le parezca con sus subordinados, pero nada en relación con lo que le puedan preguntar otras partes. Yo quiero recordar que la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos establece, por ejemplo, en el caso Murray contra Inglaterra, que el no contestar puede suponer un indicio en su contra. Yo no creo que eso sea así, pero sí es verdad que los fiscales, y yo aparte de profesor, de catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, soy abogado en ejercicio, y todos los días los fiscales subordinados del fiscal general nos lo alegan. Dicen, si no hace usted alegaciones frente a las preguntas, si usted se niega a declarar es porque tiene algo que ocultar. Esto tiene sus matices, pero es sintomático que un fiscal general haga esto, sobre todo porque no se ha sentado como ciudadano después de dimitir, se ha sentado con la toga de fiscal general con las puñetas puestas.
Bueno, ahora se lo ha quitado, creo, nos ha contado Patricia Rossetti. Ahora, bueno, cuando llega el momento de la declaración, juicio, se la ha quitado.
Bueno, bien, pero sigue siendo fiscal general.
Pero bueno, Nicolás, un acusado tiene derecho a contestar a las preguntas que él quiera, ¿no?
Yo creo que un acusado que es fiscal general tiene otro parámetro que atender, que es la responsabilidad institucional. Y además, un acusado que no responda a las preguntas que se le hagan, no es que haya un indicio en su contra, pero es que se niega a dar una alternativa razonable a los indicios que hay en su contra. Lo cual no es un indicio, es que esto es una cuestión técnica, que yo comprendo que a lo mejor a la ciudadanía le cuesta entender. No es que sea un indicio en su contra, es que, habiendo indicios, como creo que han expuesto los guardias civiles de la UCO, como además hemos podido ver toda la ciudadanía, si no responde a las preguntas que le hagan, simplemente no da una alternativa razonable a lo que parece que hay en su contra. Y eso puede tener sus consecuencias desde el punto de vista de la sentencia penal. Yo la verdad es que tengo que decirle que pertenezco al Colegio de Abogados de Madrid. Yo fui uno de los abogados que llamé al decano, a Eugenio Ribón, para manifestarle mi perplejidad ante la comunicación que hizo la Fiscalía y ante la subsiguiente filtración. Y tengo un sentimiento agridulce, si me permite que se lo explique. Uh-huh. Sentimiento agridulce porque, empiezo por lo dulce, porque es el gran trabajo que ha hecho el Colegio de Abogados de Madrid defendiendo el derecho de defensa, que al final es el mecanismo para que los ciudadanos accedan al derecho a la tutela y pueda salvaguardarse el Estado de Derecho. Y luego un sentimiento muy ácido, porque tanto mi abuelo como mi padre fueron fiscales, yo no, yo soy abogado y profesor, pero sí que siento en mi corazón la carrera fiscal y he visto cómo arrastrar la toga en los estrados de esta manera es algo que, desde luego, el trabajo de los fiscales, que me consta que día a día de los fiscales que están en los juzgados, en las audiencias, en los tribunales superiores, incluso en el Tribunal Supremo, no se merecen que esto esté pasando. Por eso le digo, sentimiento agridulce.
Agridulce. Nicolás, decíamos que tú has seguido atentamente todo este juicio y todo lo relacionado con este juicio. ¿Crees que hay indicios suficientes, pruebas suficientes para condenar al fiscal general del Estado, para declararlo culpable de esa filtración de datos?
Yo, perdona que te diga, respeto máximamente a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Uh-huh. En este momento, una vez practicada la prueba, me parece que no sería adecuado pronunciarme, porque son los magistrados los que tienen que pronunciarse, pero sí te digo que, a mi juicio, la acusación que está realizando el Colegio de Abogados de Madrid con los abogados que están allí presentes ejerciendo el ejercicio de la acción popular son los que van a valorar en las conclusiones definitivas si este señor ha cometido un delito o no. Yo soy el presidente de la sección de Derecho Procesal del Colegio de Abogados. Fui uno de los abogados que llamó a Eugenio Ribón a manifestar mi malestar porque es un ataque directo como un puñal al corazón del derecho de defensa, lo que hizo este señor, pero yo tengo máximo respeto por lo que haga la Sala Segunda.
Lo entiendo perfectamente.
La acusación del Colegio de Abogados de Madrid, que yo creo que está haciendo un gran trabajo en este. Uh-huh.
Pues Nicolás González Cuellar, abogado y profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Castilla-La Mancha. Muy amable, Nicolás. Gracias por atendernos.
Ustedes. Muy amable, gracias.
Bueno, en el juicio ha habido testimonios a favor y en contra de García Ortiz. Todos los periodistas que han declarado, que han sido unos cuantos, han preservado el anonimato de sus fuentes, pero sobre el punto clave de este juicio, ¿quién filtró? Algunos han apuntado a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid como origen de esa filtración. Y esto no es casual. Uno de los principales testigos de cargo en este juicio ha sido Almudena Lastra, la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, que en el inicio del juicio acusó directamente a Álvaro García Ortiz de haber sido el filtrador del correo de González Amador.
Le cogí la llamada, creo que no le di ni los buenos días. Le dije, ¿has filtrado los correos?
¿Y qué le dijo?
Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes.
Bueno, es lo que decía Almudena Lastra en una de las declaraciones más destacadas de lo que llevamos de juicio. Julio Paloma, ¿con qué impresiones os quedáis a la espera de la declaración ahora mismo de García Ortiz?
Bueno, diría que mi primera impresión es que el testimonio de los guardias civiles es rotundo, casi definitivo. Han hablado esta mañana, por ejemplo, de un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado. Para ellos no hay duda. Si había personas que motejaban la palabra de los periodistas que se pronunciaron, que declararon ante el tribunal la semana pasada como definitiva. No sé cómo valorarán el testimonio de los agentes de la UCO, que sí es en verdad definitivo. Pilar, todo en este juicio es anómalo. Primero, la condición de encausado del fiscal general del Estado es todo un hito nefasto en nuestra historia democrática. Segundo, la actuación de la Fiscalía General del Estado y de la Abogacía del Estado. Están ejerciendo como abogados defensores del fiscal general del Estado. Y tercero, el intervencionismo del presidente del Gobierno, que ha superado esa protocolaria, pero a mi juicio atinada frase, casi muletilla, de respeto todas las decisiones judiciales, y ha dicho que confía en que se demuestre la inocencia del fiscal general del Estado. Es un intervencionismo inasumible que revela en buena medida la disolución de la separación de poderes en España, y que no debería dejar de preocuparnos.
A mí me parece un error la decisión del fiscal general que nos contaba Patricia de haber rechazado, Pilar, responder a las acusaciones. Recordemos que ya lo hizo en la fase de instrucción. Y yo creo que es un error porque fijaos, en este procedimiento bastante deterioro ha sufrido ya la institución de la Fiscalía al mantenerse el fiscal general, a pesar de estar procesado, a pesar de sentarse, como lo estamos viendo hoy en el banquillo de los acusados, mantenerse al frente de la Fiscalía. Yo creo que esto es un error monumental. Creo que eso no merma, por supuesto, su derecho a la presunción de inocencia, su derecho a defenderse, pero creo que está arrastrando consigo a toda la Fiscalía. No responder a las acusaciones no creo que sea de recibo. Creo que en aras de ser más transparente y de realmente contribuir a aclarar todo lo acontecido, habría implicado que una persona como el fiscal general respondiera a todas, y creo que empieza mal. Yo no espero grandes sorpresas hoy, Pilar. Creo que va a defender efectivamente su inocencia, va a negar, y esto es lo más importante, porque lo que este juicio está lo que se está dirimiendo en este juicio es la autoría de esa filtración, ¿no? Y tú lo decías, hemos visto todo tipo de declaraciones y de testigos. Efectivamente, los periodistas que han desfilado niegan que él sea la fuente, no revelan cuál es, por supuesto, ¿no? Faltaría más, yo también creo que eso estaba bastante claro, pero niegan que haya sido el fiscal general del Estado. En todo caso, la realidad, lo que nos dice, y esto no es una cosa interpretable como estamos viendo durante el juicio, es que el correo de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso con esos datos reservados se airea, ve la luz, empieza a publicarse en todos los medios de comunicación después de la implicación directa del fiscal general del Estado. Puede ser perfectamente que hubiera periodistas que tuvieran esa información previa, como ellos afirman, pero la realidad es que los acontecimientos lo que vienen señalando es que fue el hecho de involucrarse tan directamente, y cuando el fiscal general interviene, cuando esto sale a la luz. Y yo, solo por terminar, quiero decir que me parece un error que el presidente del Gobierno anticipe el sentido de la sentencia. La sentencia la va a dictar el tribunal, los magistrados que componen el tribunal que está juzgando al fiscal general, y con independencia del fallo que se produzca cuando llegue el momento de esa deliberación, creo que el daño ya está hecho y creo que hay una parte que es irreparable.
La verdad que el Gobierno se moje de esta manera en un juicio que todavía no ha concluido, Julio, esto tampoco tiene precedente. El Gobierno se ha saltado todas las barreras en la injerencia del poder político sobre el judicial.
Sí, efectivamente. De hecho, ha convertido una institución como la Fiscalía General del Estado en un mero apéndice, en un tentáculo, en una excrescencia del Gobierno, lo cual es todavía más preocupante. Hay una cosa, Pilar, que no deberíamos soslayar. Todas las personas que podrían demostrar la inocencia del fiscal general del Estado no lo hacen, por los motivos además más desconcertantes, o bien por amnesias difícilmente comprensibles, o bien por dilemas éticos concernientes a la profesión periodística, o bien por misteriosos protocolos que exigen la eliminación de mensajes, de llamadas, de correos electrónicos. Sería tan fácil como mostrar todo eso, como revelar la fuente, como mostrar los mensajes, como mostrar el historial de llamadas, etcétera, para demostrar la inocencia del fiscal general del Estado. Por lo que sea, por el motivo que sea, nadie lo hace.
Bueno, el historial de mensajes es difícil porque lo ha borrado, efectivamente.
Exacto.
Bueno, pues pendientes de la declaración del fiscal general del Estado, que ha comenzado ya